Perdón.
Bienvenidos a Mediápolis, el podcast, el programa donde hablamos de medios. ¿Cómo están en esta tarde de jueves, grabando 27 de agosto? Andrés Azoka, Luis Argandoña, Miguel Paz. Justo el día en que partió ya con todo la campaña por el plebiscito, 25 de octubre. 2 meses nos quedan.
Yo creo que rechacemos para reformar.
Me encantó ese eslogan. Mi eslogan favorito es... Rechazar
para reformar.
Para reformar.
Lo encuentro de un nivel de cara durismo.
Acá es 4-0. A mí no me gusta decir quién votar y todo lo que están, pero yo creo ya, que
pero, es 4-0, ¿no? Pero dentro de su círculo cercano, ¿conocen gente que va a rechazar? Yo, uno.
Yo conozco.
Que me apareció en mi timeline.
Yo conozco, yo conozco un par.
¿Y por qué asumes que yo voy a aprobar a Andrea Azúcar? ¿Qué te pasa?
Porque por tu cercanía con la gente que va a votar a Robo.
No sé, no sé. Hay que tenerle fe a la ciudadanía.
Estamos mal.
O sea, bueno, todo lo encuesta, el otro día sacó una, el Kenneth Booker sacó un recocido de todas las encuestas, y la diferencia de 82-15, 16, o sea, yo creo que...
Yo también creo, y que los tiros se van a ir ya por los temas a debatir después lo que va a venir en la Constitución, ¿o no?
Además,
yo creo que
ya... Como... O sea, de hecho, esa es la clave, pues. Las ideas valen centavos, las implementaciones valen millones. Pues. O sea, el Transantiago era una idea genial, ¿cachai? Y yo creo que por ahí va el tema de los riesgos o de las complicaciones que termine siendo el remedio peor que la enfermedad. Pero hay que tener fe en la ciudadanía y en la gente y en el
comentábamos voto. Antes de tu ingreso a este gran panel, Miguel Paz, de el video que empezó ayer a circular, hecho por Martín Binacur y la Victoria Mazzarelli, de que este paneo, este plano de secuencia que viene, ¿no es cierto?, del río y termina la manifestación en Plaza Italia, hemos pasado pandemia, no hemos puesto de pie con terremotos y estamos viviendo una pandemia y ahora juntos nuevamente. Como que es un video bastante épico y bastante bonito y emocionante dentro de los que hemos podido ver, ¿ya? Hay otro que son uno de las letras que se va a
completar. A eso no me gusta tanto, pero yo creo que lo más entretenido de esto es que ahora con todas las posibilidades de crear, que cada vez más fácil crear, vamos a ver una campaña además muy lejos de los partidos políticos.
Ni una dice, además.
Muy diversa, muy, muy diversa, llena de cosas probablemente entretenidas, creativas, divertidas. Estoy hablando de la prueba.
Bueno, seguramente vamos a ver a Lavín ahí con una campaña de prueba también.
Obvio, tiene.
Porque la vida está en todo.
Uy, socialdemócrata.
No se va a perder ahí.
Pero si más de la mitad del gabinete de Piñera vota a prueba. Entonces, que si al final. Tú ves el diario financiero y todos los corredores de bolsa también están esperando que la prueba arrase porque en el fondo es la mejor forma de generar tranquilidad para el mercado también.
Lo Juan Sutil rechaza, lo dijo hoy día en la mañana en la Radio El 13.
También socialdemócrata, pero ahí tenés la socialdemócrata del rechazo.
Eso te muestra lo
digo. Nosotros que analizamos los programas políticos de la semana pasada, finalmente yo creo que el domingo ganó Tolerancia Cero, que sacó la cuña que nos ha tenido hablando la semana completa con la declaración de Lavín diciendo soy socialdemócrata. Eso es como lo que cualquier programa político quiere, ¿o no? Que hablen de ti y dónde lo dijo.
Sí.
Cierro paréntesis.
Claro, fue la
yo creo que llama?
La periodista que...
Fue la Mónica Rincón.
¿La Mónica Rincón fue?
Sí, con la manera. Claro, es como la socialdemócrata, y él le dice, sí, claro, Mónica, yo creo.
La mejor jugada política del gobierno hasta ahora ha sido desdramatizar el plebiscito. Po. O sea, yo creo que eso también es una movida política, comunicacional, muy efectiva en el fondo. O sea, oye, sí. Si gana la prueba.
Ahí también hay un par de cosas. O sea, de partida, mientras estábamos hablando y nos estaba escuchando, era como... Loco, estamos en 2020. Esto debió haber ocurrido en 1991. ¿Sí? Porque al final, o sea, el proceso democrático post-dictadura en todos los países del mundo la regla número uno, es eliminar la constitución y modificaciones constitucionales que haya hecho la dictadura. Y nunca lo hicimos. Y ahora vamos a hacer con un plebiscito en cuarentena que quizás sea por voto electrónico o por correo. Me encantaría que fuera más por correo. Creo que es más seguro que hacerlo electrónico.
Igual que interesante como buen desafío para los medios, volviendo a Mediápolis, ¿no? Poder traspasar de la forma más clara, concisa, digamos, para qué es una constitución, porque hay mucha información muy difícil de entender para la gran mayoría, que ni yo necesariamente entiendo completamente, ¿no? Claro. Hablan, no, una constitución larga, una corta, qué leyes, qué no. Yo creo que es un gran desafío para el periodismo también y para los medios, sí, tratar de explicar este proceso.
Sí, y tomando un poco lo que decía Miguel, yo creo que también es una gran oportunidad para los medios de definir su línea editorial abiertamente, ¿cachai? O sea, uh-huh, una editorial que diga, bueno, este diario está a favor de la prueba, ¿cachai? O sea, bien, riesgos mínimos, un paso adelante, transparencia, ¿cachai? Yo creo que...
¿Cómo riesgos mínimos? O sea, para un diario como El Mercurio, La Tercera, igual no me parece que... O sea, siempre hemos hablado de esto, de que es una oportunidad.
Menos riesgoso que jugarte por un candidato, yo creo, ¿no?
Claro, o sea, si que te jugás por el apruebo, digamos, en el sentido de que es más probable que gane, el caballo ganador es más mayoritario, digamos. Pero
es que, o sea,
incluso... Pero me imagino que la mayor parte de la gente al rechazo, si elige un diario, me imagino que está más o menos claro que... O sea, van a ser lectores del Mercurio, no sé, lectores más gente más tradicional, me imagino.
Sí, pero yo creo
no es tan fácil ir contra tu público, digamos.
Pero yo tengo la esperanza...
Las editoriales de La Tercera tampoco son, digamos, un ejemplo de...
No, es verdad, por eso te digo, puedo estar súper equivocado y eso no va a pasar, pero yo creo que puede ser una oportunidad, porque en el fondo igual hay que, si pensamos que después vienen las conversaciones sobre estos temas tanto constitucionales, van a salir también muchos temas relevantes del Chile que probablemente mucha gente imagina, y que yo creo que va a ser muy interesante. De ahí yo leí un artículo de Quartz, que lo quería recomendar al final, pero lo voy a recomendar ahora, que decía Fixing Capitalism, ¿cachai? O sea, en el fondo, ese es un tema que está súper fuerte en muchas partes de cómo se arregla esto finalmente. O sea, hoy día veía, por ejemplo, un gráfico de las deudas educacionales en Estados Unidos, mostraba el IPC en Estados Unidos y las deudas de los estudiantes norteamericanos, y es increíble, ¿cachai? Son deuda demoníaca, y eso también ha tenido un efecto súper grave en Estados Unidos en términos de deterioro económico de los jóvenes. Entonces yo creo que al final esta cuestión, sí o sí, más allá de todo lo que nos hemos demorado en hacer cambio, como decía Miguel, que llegamos tarde al divorcio, que hemos llegado tarde a muchas cosas, sí va a haber cambios, ¿cachai? O sea, y yo espero que esos cambios, o sea, por supuesto, desde mi manera de ver, esos cambios se conversen con racionalidad, bueno, que se vaya dejando fuera todo este populismo en algunos casos, como... Ya, ahora sigamos sacando plata a la AFP, ¿cachai? Cosas así, estos parlamentarios un poco frenéticos de popularidad. Pero se conversan cosas que realmente son, o sea, claramente yo creo que y esto también estoy considerando los medios, vienen cambios súper importantes para todo, para los medios, para la política, para la economía, y todo va a estar más o menos integrado, porque en el fondo los medios tienen que ser reflejo de lo que... deberían ser reflejo un poco de lo que ve la sociedad. Y este artículo del capitalismo, de arreglar el capitalismo, es súper interesante porque toca, en el fondo, todos los tópicos que tienen que ver con el capitalismo y cómo al final esto es un tema de desigualdad, de equilibrar intereses.
Básicamente como de volver a aplanar la cancha, porque supuesto, o sea, en un espacio ideal o teórico, la perspectiva neoliberal es que la cancha sea igual para todos, para que todos podamos competir en igualdad de condiciones. Y resulta que el problema que hemos tenido es que el juego está arreglado, por la casa siempre gana, ¿cachai?
Nunca se emparejó sola la cancha.
¿Ah? Claro, nunca se emparejó sola.
Claro. Y ahora con un año de... Hoy día vieron, no sé si vieron el informe del Banco Mundial con el Mineduc, de que son una cifra, no sé, pues el 80% de los niños no van a entender nada, o sea, no van a pasar el año, no van a aprender nada. Y más, y la diferencia es brutal, es dependiendo obviamente del nivel de riqueza o no. Entonces, ya hay una cancha totalmente desigual para todo. Y mucho más con la pandemia.
Van a ser 2 años probablemente, no uno.
También.
Pero bueno.
A mí me parece igual de... ¿Cómo la mía? Yo tengo poca esperanza, al revés, voy a discrepar contigo para variar, pero yo tengo muy poca esperanza en esta campaña como oportunidad en términos de que hay un nivel de fragmentación de votos que están de falta de identificación de quiénes son los emisores. Uno no entiende nada. Uno para entender un mensaje necesita saber quién te está hablando. Y uno se pone a ver estas piezas y la verdad está todo el rato tratando de entender a ver quién me está hablando. Se entiende, los mensajes son relativamente, obviamente, simples, y si es de la prueba se entiende más o menos para dónde va, o rechazo, etc. Pero las campañas también son para informarte y saber exactamente quién está parado dónde. Y eso es súper poco visible. En ese sentido, creo que hay más oportunidades para la gente que está en el rechazo, digamos, para ganar un perfil más definido, digamos. Pero en el otro lado, es una bolsa de gato. Yo no entiendo nada, digamos.
Está bien, pero yo creo que también...
Nota nota en TVN, una nota que debe haber durado 5 minutos, una nota larguísima, que obviamente trataba de equilibrar mostrando pedazos de las piezas, y era absolutamente incomprensible, además, quién decía qué, un montón de mensajes, obviamente como el formato de la campaña a través de medios masivos, que funciona súper claramente cuando hay candidatos, etcétera, o por lo menos funcionaba antes muy bien así, ahora como que se dibuja un poco, me parece.
Pero las campañas nunca, estas campañas publicitarias, tengo entendido yo por los estudios y todo, nunca cambian la intención de voto, ¿no? Tampoco está...
Claro, pero por lo tanto, pero al menos permiten que alguien se posicione y desarrolle ciertos atributos, ¿cachai? No sé, yo de las personas que vi, a quien recuerdo es a Schalper, básicamente. ¿Cachai? El resto no había nadie, mi puro imagen es, ¿cachai?
Yo también lo recuerdo, pero no sé si va a generar una intención de voto como la que él quiere.
O sea, pero lo que quiero decir es que es un negocio para él, digamos. Es un buen negocio para él, digamos, en este mundo donde no hay caras, donde no hay rostro, porque todos tenemos que estar juntos, unidos, ¿verdad? Bueno, van a ganar los que puedan asociarse, creo yo, a una idea, asociar una idea con una cara, digamos. Lavín también tiene mucho que ganar en ese sentido.
Como que... Sí, yo estoy de acuerdo contigo con que la segmentación, o sea, la fragmentación es tan brutal que vamos a ver grupos de todo tipo creando su propia campaña, pero yo encuentro que eso incluso es más entretenido que campañas que cada vez iban perdiendo más el rating de las campañas estas oficiales, donde los partidos políticos tienen su espacio, partidos que en general también tampoco representan, o sea, que se sienten, la gente se siente...
Esa es la franja, ¿no? Eso uno lo asocia a la franja por el tiempo que tienen repartido.
Ahí está Heuser. ¿Cómo se pronuncia Heuser?
Eso, enséñenos antes que entre.
Miguel,
Heuser. Apliquemos el alemán que hemos aprendido, Heuser.
Claro.
Vamos, a
ver. El colegio
sí. Vamos, estamos grabando. Felipe.
Hola, ¿cómo están?
Miru. Bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, gracias.
Se nota que es un micrófono, tiene
la Natalia la que presenta, así que nos quedamos callados.
Le vamos a dar el pase para que presente nuestro invitado a Miguel. Miguel es un fan tuyo, Felipe, así que creemos que Miguel es el más indicado para presentar a nuestro invitado de hoy en media.
En realidad hay que transparentar que dijo que era, Miguel dijo que era muy guapo.
Exacto. No sé, te estábamos...
No le habíamos querido contar con Miguel, pero bueno.
Sí, bueno. ¿Aprueban? ¿Ustedes aprueban? Sí, no, con Felipe somos fan, pero también somos frenemies. Hemos estado en distintos momentos. Yo estaba en la Fundación Empoderopedia, él era el director ejecutivo de Fundación Ciudadanos Inteligentes. y siempre nos peleábamos porque él siempre se ganaba todos los fondos y yo no. Entonces, por eso la parte de Frenemy. Pero aparte de eso, nos tocó estar un año en Harvard en la misma época y ahí nos hicimos bastante amigos. Pero no nos estamos entrevistando por eso, sino que porque sube la .cl, programa, o sea, radio en la que él es cofundador y socio. Además hizo, no sé si ayer o hoy, hizo un anuncio públicamente que iba a hacer un medio que se definía como un medio que aprobaba editorialmente. Y nos pareció interesante eso porque es algo que no se da mucho en Chile. Partamos por ahí, Felipe. ¿Por qué llegaron a esa decisión y por qué lo hicieron?
Pero gracias por la invitación a conversar de medios. Yo creo que es súper necesario en el momento en el que estamos hoy día, donde hay una necesidad de interpretar, quizá, o de canalizar en términos comunicacionales los cambios que estamos viviendo en Chile. Y yo creo que en ese sentido, Súbela, desde su espacio, en el fondo, está tratando de hacer eso, está tratando de canalizar ciertas voces que antes no han sido amplificadas, generar espacios de conversación que no se dan usualmente quizás en medios más tradicionales, por distintas lógicas que podemos conversar. Que, dicho sea de paso, una lógica que venimos haciendo desde hace 8 años que empezamos con Súbela. Por ejemplo, por nombrar simplemente un ejemplo, Súbela desde su nacimiento tiene un programa que se llama Ciudad Cola, que está destinado a la comunidad LGTBIQ desde su inicio, o sea, hace 8 años teniendo un espacio para la comunidad desde donde discutir, desde donde plantear distintas temáticas de manera bastante abierta. Venimos hablando de temas de como la AFP o garantías sociales también desde hace un tiempo a esta parte.
Y tiene entonces, el programa con la Natalia Valdebenito, ¿no? También es
claro, el café con Nata, claro, la Natalia que tiene un grupo importante de gente todas las mañanas. Se sumó la Rayena Araya también el año pasado. Fabricio Copano también.
Hay mucho rostro.
Hace el trabajo desde Los Ángeles. Y varios otros que quizás para los medios tradicionales no son rostros definidos como de los que se les viene a la cabeza rápidamente. Me imagino acá, por ejemplo, a Ignacio Socías, a Lucas Espinosa, la Camila Gutiérrez, que es la joven ya loca, pero hay muchos. Esta generación sí son desde hace un rato ya líderes de opinión, comunicadores, comunicadoras, y en Súbela tiene un espacio. O sea, nosotros, para los que somos los más viejos dentro de Súbela, nos acordamos mucho de la rock and pop, como lo que pudo hacer en su momento de identificar a los y las comunicadores de nuestra generación, y hoy día están, bueno, siguen estando en pantalla, en el fondo. Pero fue un tremendo trabajo de identificar, pero también de darle espacio y para adelante a esa generación. Nosotros queremos emular un poco lo que hizo la rock and pop en ese sentido y tratar de ser una voz más generacional, pero que no se quede en la generación. Y eso, de hecho, ayer tuvimos reunión de equipo y estaba esto en el tapete, este tema de cómo no envejecer también con la radio y mantenernos siempre vigente. Y es un desafío que no muchos logran y que nosotros todavía tenemos que probar de que seremos capaces de no envejecer junto con el medio. Pero la pregunta de con la que comenzaba Miguel, claro, nosotros en esta lógica de un nuevo medio, cualquiera sea en realidad la definición que queramos dar a esa idea, nos pareció que uno de los códigos tenía que ver con transparentar la línea editorial del medio, ¿no?
Pero, ¿había alguna duda de que alguien ha pasado a alguien del rechazo ha pasado a menos de 300 metros de Súbela? Quiero decir que no había ni una posibilidad de que se manifestaran o de que no se manifestaran para la prueba.
Yo creo que, o sea, bueno, siempre está el espacio, no solamente por la visión que puede haber preponderante dentro de quienes comunican en Súbela y la línea editorial, sino, por ejemplo, por temas como auspicio, que son siempre temas que están sobre la mesa, si no los jugamos con esto o no, qué van a decir los auspiciadores, o sea, es un tema de los medios pan de cada día, y creo que también hay que tener un poquito de arrojo en hacerlo, sin duda que es menos el riesgo cuando tú entiendes que la gran mayoría de tu comunidad es probable que estén por la opción que nosotros declaramos editorialmente. O sea, coincido contigo que ahí, claro, pareciera ser no tanto el piquero de Acapulco que nos tiramos con eso, pero, pero sí siempre hay razones para las cuales al menos mostrarse un poquito más tibio.
¿Y ahí han tenido algún caso en el que han planteado una perspectiva editorial que es completamente contraria a su audiencia? Te lo pregunto un poco porque una de las cosas bacanas de tener una comunidad es precisamente esa adhesión, ese nivel como de fanatismo y de conversación y de diálogo constante, pero también siempre está un poco la lógica de que en una comunidad somos todos entrenadores de fútbol, todos tenemos la última opinión y sabemos lo que se debiese hacer o no se debiese hacer.
Claro. Es una buena pregunta. Yo creo que nosotros incluso que, a ver, a algunos les parecerá que nos la jugamos teniendo o declarando la posición del medio en términos editoriales. Pero para muchos otros, incluye probablemente gente que está en la radio, gente que escucha y que ve ahora Súbela porque empezamos a hacer televisión desde hace un ratito en términos digitales, nos pide más. O sea, pero ¿por qué no? Tuvo una posición más jugada respecto a esto. Nos pasó también el estallido y la cobertura que hicimos. Además que Súbela nace desde un espacio mucho más de comunicación desde el ámbito más de la cultura y la música, y de a poco empezamos a transitar hacia un ámbito más bien de la información y más recientemente el periodismo, que implica también otra serie de responsabilidades las cuales nos hemos logrado y que hemos estado aprendiendo ahí en este periodo todavía muy adolescente de Súbela. Creo que hay cosas que estamos haciendo súper bien y hay otras donde todavía estamos aprendiendo a punte porrazo. Y en ese sentido creo que también a veces se nos pide más o una posición quizá un poquito más militante como pudiese tener algún medio como, no sé, se me ocurre como El Ciudadano u otros que incluso son mucho más claros en lo narrativo respecto a dónde están parados. Nosotros no queremos estar ahí tampoco. Nos vemos como un medio que, si bien puede tener una posición, aspira al menos, independiente de lo estemos logrando o no logrando, pero al menos aspira a dar una cobertura lo más abierta para al menos plantear los distintos puntos de vista. Entonces, obviamente todos miramos medios como el Times u otros que no tienen problema en declarar, por ejemplo, la primaria demócrata que están tras, estuvieron detrás de Warren, ¿cierto? Y de Amy Klobuchar, se me olvidó. ¿Cómo se pronuncia la apellido? Pero al mismo tiempo le dan cobertura a Bernie Sanders, le dan cobertura a Biden. O sea, creo que se puede hacer. Nosotros estamos todavía por probar de que vamos a ser capaces. Y nosotros, literalmente hoy día que tenemos una reunión de pauta, está ok, el medio declaró una posición y está apoyando editorialmente el apruebo y la convención. Pero eso no significa que nosotros vamos a tirar tantas del apruebo, no significa que vamos a en exclusivo a dar cobertura a esa posición que yo suscribo, sino que tenemos el desafío por mostrar, no mostrado aún, de que vamos a dar una cobertura lo más amplia posible para que al menos los puntos de vista estén sobre la mesa.
Convengamos, como decía Luis, que no es, y como tú decías, esto no es anecdótico finalmente, o sea, porque en el fondo, si te transformáis en medio, o si buscas ser un medio, las definiciones más importantes van a venir después, o sea, porque acá hay un tipo de país que es el que hay que mirar y que probablemente ahí se den decisiones mucho más relevantes que decir apruebo o no apruebo, que en el fondo llega a ser anecdótico, porque ahí sí vas a enfrentarte a temas de avisadores, ahí sí vas a enfrentarte a temas de audiencias críticas, la Rayén, que es bastante rostro de usted, es ultra editorialista, o sea, a veces, en mi opinión, sin argumento. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo van a enfrentar, con qué están preparándose para enfrentar ese tema? Porque en el fondo, transformarte en un medio que mira a todos los lados, todo al final pareciera ser que es lo que hacen los medios tradicionales y que no ha dado resultado. No estoy hablando del modelo de negocio, que eso vamos a hablar después, pero te vas a enfrentar a temas mucho más complejos en términos de decisiones editoriales y eso ¿cómo lo van a enfrentar? O sea, ¿cuál es la perspectiva que tú ves en eso? Sobre todo después de cuando ya vengan los temas de post-elecciones.
Okay. Sí. Yo no sé muy bien dónde vamos a estar o cómo exactamente lo vamos a resolver. Creo que las preguntas que tú planteas ahí, Andrés, son más bien como un desafío o una idea que hay que tomar tener la como nota al pie constante respecto de cómo se venga para adelante, donde, como tú bien dices, ya no va a ser un tema de apruebo o no apruebo, sino va a ser ya qué tipo de modelo de sociedad queremos plasmar en la Constitución, qué lógica, qué tipo de instituciones van a estar en la base de la institucionalidad, qué tipo de garantías son las que vamos a establecer, cuáles van a tener vehículos procesales o recursos, cuáles no, cuáles van a ser los modelos electorales. O sea, ahí creo que es donde se van a mostrar quizás mayores tensiones en lo narrativo, en lo programático. Yo creo que no sabiendo cuál va a ser, o sea, cómo lo vamos a resolver, lo que uno puede hacer de manera anticipada, al menos tener ciertas referencias de cómo otros lo han resuelto. No para decir yo quiero exactamente eso, sino que, a ver, hay un abanico de posibilidades. Hay, por ejemplo, medios como del todo respetable y con tremenda trayectoria, como el Times, como The Guardian, que, no sé, The Guardian declara, habla de emergencia climática y no de cambio climático, y ahí toma una determinación, pero que tampoco lo resta de hacer el trabajo periodístico que sea necesario para dar cobertura a los temas. O sea, no significa que adopte una posición tibia al respecto. Dice, mira, editorialmente yo estoy acá, pero yo tengo ciertos principios y cierta política editorial que tengo que, si voy a entrevistar acá, tengo que entrevistar al otro lado, tengo que presentar la información de tal manera. O sea, hay una serie de principios, yo no soy periodista, pero que se tienen que aplicar para hacer bien la pega de comunicación y bien la pega de periodismo. Hay otros medios que toman una línea, para mostrar el otro lado del abanico, que toman una línea editorial mucho más decidida, más vertical, tanto en su posición editorial como el tipo de cobertura que hacen, medios como Nowdesk, por ejemplo, en Estados Unidos, que dice, yo le voy a dar con todo a Trump y voy a dejar de ser un medio como, por ejemplo, The Recount, que es otro que está más naciente en el último tiempo, de presentar la información. Yo simplemente me voy a ir con editoriales duras. Y de hecho, Nowdesk ha tenido un montón de éxito con esa fórmula. Pero claro, a ciertos costos también de legitimidad o de considerarse como una fuente confiable para un montón de otras personas que no están adscritos a la cosmovisión demócrata, y simplemente Nowdesk no va a ser una fuente de información como sí lo puede ser para conservadores en Inglaterra, que no estarán de acuerdo con The Guardian, pero seguirán considerándolo como un medio respetable y que es un buen premio.
Felipe, ¿qué pasó con Yo Leí Grande a principios de año, antes que todo esto pasara, que se sumaba, ¿no es cierto?, que se sumaba Jaime Aguirre, la Carola Fuente, como para un proyecto de televisión? ¿Qué ha pasado con eso? Porque después vino la pandemia y todo cambió.
Sí, pues todo cambió, pero seguimos avanzando ahí con los recursos que teníamos. Efectivamente se sumó Jaime en enero y como socio a su vela, la Carola, quien lidera la ventana cine, hicimos una alianza que nos permite crear contenidos originales en un formato audiovisual con la estampa del trabajo audiovisual, hecho por también el Rafa, que es el marido de la Carola y cofundador de La Ventana Cine, y la Carola en términos periodísticos, de investigación y levantar los temas. En esa alianza estamos haciendo trabajos originales desde Suela, pero también empezamos a hacer pega de hecho la estrenamos hace pocas semanas atrás en Suela, de exhibir series y películas. No somos en ese sentido ni de cerca
un Netflix.
No, estoy pensando en Onda Media. Onda Media, que igual tiene un catálogo.
Onda Media tiene un catálogo, nadie puede tener el catálogo enorme. De Onda Media. Está el gobierno atrás también.
Claro, exacto. Claro, pero nosotros descubrimos que había un nicho en un montón de proyectos de gente que, realizadores, productores, productoras, que se ganaron en algún momento un CNTV, que como están diseñados esos fondos, tienen que ir conjunto con un canal de televisión.
Sí, claro.
O la lógica del canal de televisión, ese contenido probablemente no es Prime y termina saliendo
súper tarde. A las 2 de la mañana.
No lo vio nadie y se acabó. Y se ganaron, no sé, se gastaron 200 millones de pesos en producir un documental. O estuvieron en la sala de cine por muy poco rato. Entonces había ahí un canasto de no sé, yo tengo la idea como ir a un anticuario ese o en mis tiempos más de ropa usada, a veces como encontrarme como joyas, de verdad. O sea, hay trabajos increíbles, uno de los cuales, por ejemplo, el Unfinished Plan de Gárate, que es la historia de Kevin Johansson, no, no es Kevin, es de Johannes, que es un músico que nació en Chile, que se fue a vivir a Estados Unidos, y que se codea y es inspiración para tipos como Chris Cornell, para la gente de Queen of the Stone Age, y los Chili Peppers, y es como, no lo puedo creer, el tipo, o sea, el material que hay acá, y cómo lograron toda esta entrevista. Y eso estaba ahí, botado. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo ahí, en conjunto con La Ventana Cine, es no solamente producir contenidos originales, sino también hacer curatoría de otros contenidos que ya existían, reeditándolos y adaptándolos también para un contexto móvil. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, Unfinished Plan no está exhibido en, claro, las dos horas, sino que tomamos eso y lo partimos en episodios de 15 o 20 minutos para hacer series más consumibles en espacios más...
Con el celular, como...
Más breve, claro.
La aplicación de Zula, ¿no?
En vertical como en horizontal, o sea, pensando en móvil como un espacio de consumo distinto a verlo en Netflix. Así que empezamos a hacer eso. Y también televisión en términos de que los programas de radio ya dejaron de ser meramente radiales, tienen un componente audiovisual, cosa que, por ejemplo, otros medios han estado haciendo, en Copesa...
La radio hace rato que ya instalaron estudios de televisión, por Radio Cero, claro, por Radio
Toa. Exacto. El esfuerzo que estamos haciendo...
Ustedes tienen también toda la historia con la... de Sube la Música, digamos, hasta han pasado todos los artistas...
Claro.
De la escena local.
Pero qué difícil hacer las toas, ¿o no, Felipe? Hacer como buen periodismo, buen musical, ahora series. ¿Cómo logran? Sí. No sé, desconozco la cantidad de gente que trabaja en Súbela. Me parece como bien ambicioso, ¿no? De querer hacer las toas bien. Siempre hay algo cuando uno hace malabarismo en un medio que hay algo... Yo por lo menos desde los trabajos de radio que he hecho, que siempre son grupos enanos y uno tiene un presupuesto de 2x2, uno dice, esto no lo hago porque no puedo, mejor me dedico a esto, ser una radio buena musicalmente, ponte tú. O hacer buenos programas de conversación, porque presupuesto para todo no voy a tener.
Yo creo que sin duda no estamos haciendo todo bien, así que no parto el supuesto de que no está resultando todo. Sí parto el supuesto de que tenemos mucha hambre de crecer, también de aprender. Tenemos muy metido cierta lógica más lean de las startups de lanzar, de probar, de revisar nuestras estadísticas, ver cómo avanza y si no, probamos otra cosa. Y esa cultura le hemos traído a Súbela. De hecho, todos los contenidos están súper marcados en términos analíticos y los revisamos con mucho detalle. Hace muy poquito lanzamos la nueva plataforma de Súbela, que no es una página web con, no sé, con el embed de lo que estamos haciendo en radio o en tele, sino que hay todo un trabajo ingenieril también de entender cómo se comporta el usuario, por dónde va, qué tipo de contenido se le puede recomendar, hacer machine learning a la hora de recomendar contenido. Y eso creo que también hay una capacidad competitiva desde el manejo de esas herramientas, que quizás otros medios no han tenido esa experiencia. Y que nosotros nacemos desde el ámbito digital, tenemos quizás esa posibilidad, a menor riesgo también, de implementar nuestros proyectos que es lo que pueden tener medio más grande. Así que seguimos en ruta de aprender, pero también con muchas ganas de hacer más y de ser un medio lo más competitivo posible. Y de hecho estamos teniendo buenos resultados, simplemente por compartir uno, las sesiones de usuarios que iban a la página web de Súbela versus las que van a la app. Hoy día, las de la app cuadruplican la sesión de usuarios de los que iban a la página web. Y eso es por todo el diseño que está armado, la gente que entra y se queda más rato descubriendo otras cosas. Y creo que eso simplemente lo muestro como un botón de que, dándole una vuelta también al uso de la tecnología bien hecha, creo que nos da un valor competitivo que otros medios no tienen y que pueden, por lo tanto, competir con menos recursos.
Oye, Felipe, y tú, ya que estamos hablando de eso, ¿qué rol ocupas tú? ¿Qué rol ocupa Jaime Aguirre? Para muchos cínicos, en algún minuto la llegada de Jaime Aguirre, uno no sabía si Jaime Aguirre venía a salvar a Súbela o si Súbela venía a salvar a Jaime Aguirre. pero me interesa, me llama mucho la atención porque Aguirre, una de las habilidades que tiene, es un gran conector y un gran político. Al final, o sea, la lógica de un director ejecutivo de la edición no es tanto si sabe mucho de tele o no, si cuánto manejo político tiene. Y también en tu caso, ¿cómo está el tema de monetización? Porque precisamente todo lo que estás hablando tiene que ver con decir, queremos ponernos los pantalones largos y tenemos algún plan hacia adelante.
Claro. A ver, Bueno, el rol de Jaime en realidad ha sido súper importante para nosotros. Claramente Jaime no es la persona que está proponiendo tecnologías, ni tampoco está proponiendo los contenidos nuevos, que un rol que quizás hizo en su momento, en, bien sea en televisión o después bueno, estuvo en TVN, estuvo en Canal 13. Jaime está aportando la visión estratégica del medio y también es alguien que nos pelea los argumentos. Porque también dentro de este espacio hay muchos que creemos saber y que en realidad no sabemos. Y estamos tratando de aprender lo más rápido posible y tener alguien con quien estar continuamente iterando los proyectos y que viene en el fondo desde su bagaje y su experiencia, ha sido súper importante. Y ni siquiera solamente Jaime, en el directorio también está Kiko García, que también tiene mucha experiencia y hizo un trabajo también importante en Canal 13, previo a eso en el Mercurio. Entonces, no es que ni el Kiko ni Jaime nos están diciendo cómo hacer las cosas, ni tampoco nosotros con Juan. La Carola quizás está en un espacio intermedio, que tiene también mucha vocación de innovación, pero también tiene mucha experiencia desde periodismo, investigación y también audiovisual. No hay ningún lado que esté haciendo este gallito, sino que hay efectivamente un ánimo bien nítido de iterar, de aprender del otro, y quizás lo que nos conecta también es que todos tienen una vocación quizás un poquito más progresista, por así decirlo, de los medios de comunicación, y uno u otro en el pasado, y nosotros mismos desde otras áreas también, pero compartimos esa visión de que hay un espacio para hacer otro medio que haga una propuesta distinta. Y eso es lo que hemos estado trabajando, eso es lo que los motivó a Jaime y al Kiko a sumarse a su vela, y a nosotros nos motiva también poder contrastar el ímpetu y la innovación con la experiencia y que no digan meses que no va allá, no ha resultado esta otra idea, y tratar de que fruto de esa tensión también salgan cosas buenas.
Y la monetización, te preguntaba, Miguel. Retomar el tema de la monetización que te preguntaba, sí, Miguel. Sí. Te quería preguntar por el tema de, en esa misma línea, porque yo veo que ha sido muy flexible, digamos, y explorando distintas alternativas, desde lo que nos dices tú de meter distinto contenido, contenidos de ustedes, o esto, lo que están haciendo ahora con el club. Qué interesante, sí, verlo aplicado en un medio, esto de tener socios, digamos, hacer socios a los auditores o producir contenido directo para las marcas, que es algo que hacen, a mi juicio, muy tímidamente los medios más tradicionales. Mm. O lo mismo, no sé cómo, si tienen alguna, cómo o sea, son bien agresivos en poner sus contenidos en plataformas de redes sociales, de medios tradicionales, y me imagino buscar algún otro grado de monetización ahí. No sé, pues, ¿se puedes contarnos un poco qué es lo que, en ese abanico, qué es lo que te llama la atención ahora? Mm. Y cómo, qué es lo que funciona mejor?
Sin duda. A ver, creo que hay dos reflexiones respecto a esa pregunta. Por una parte, tiene que ver desde el lado del contenido, ya voy a ir específicamente a la monetización, pero desde el lado del contenido, hemos tomado una aproximación más colaborativa a la hora de generar contenido y nos permite rápidamente aumentar nuestra oferta sin necesariamente requerir de un capital potente que salga a comprar, por ejemplo, licencias para estas películas o documentales, sino ir un modelo de ingreso compartido, de revenue compartido con los productores y realizadores, y con las reglas del juego súper claras, decir, bueno, esto es lo que ingresa, esto es lo que corresponde, y bien, nos vamos colaborando. En los podcasts hicimos lo mismo, tenemos podcasts producidos por Súbela, pero también tenemos varios podcasts producidos, o más bien que llega un tercero y dice, es que tengo este contenido, claro, no sé muy bien cómo producirlo, lo producimos nosotros y nos vamos en un modelo compartido, o bien distribuimos contenidos de otros medios, como lo hemos hecho para The Clinic, como para Rocaxis.
Relato Nacional está también ahí.
Ahí también,
claro, Relato Nacional, claro, desde el comienzo también hemos estado con Relato. Ahí está, bueno, además de la Josefina Aguirre, que es una de las dos socias en Relato, trabaja en Súbela desde hace mucho tiempo. Entonces, hemos optado por no solamente crear contenido nuestro en su 100%, sino también volviendo al comentario de Natalia también, de jugar a lo híbrido aquí también, claro, de ser también un poquito plataforma, ¿ya? Y aprender también desde ese lugar. Entonces, eso por una parte, y eso obviamente afecta el modelo de negocio, porque implica menos riesgo desde el punto de vista capital, pero también la ganancia se comparte, o sea, es menos riesgo, pero también riesgo en un sentido positivo, que si nos va bien, nos va bien a todos. Desde el punto de vista de la monetización estrictamente, Suela es un medio que actualmente se financia mayoritariamente por avisaje y que tiene la aspiración a generar un modelo de suscripción que vaya ecualizando la dependencia del ingreso del avisaje. Entonces, y dentro del avisaje a su vez, no solamente hacemos publicidad desde el punto de vista del inventario privado, es decir, aquel que se le vende a una marca específicamente o bien a una agencia que hace intermediario, sino también estamos haciendo un trabajo súper consciente de avisaje programático, ¿ya? Y por avisaje programático no es poner un banner alguno de los típicos avisos que nos bombardean y que de alguna forma ensucian la vista, sino también, volviendo al uso de la tecnología, hay un trabajo bien detallado de que todas las cosas que se publican tienen asociado metadata, esa información se guarda y se comunica con un servidor de avisaje programático que sale a buscar en base a estas metaetiquetas avisos que sean relevantes al contenido que tú tienes. Los valores en los cuales se transan los avisos programáticos van a variar de las características que tiene la plataforma, como también las IPs que la consultan. Entonces, para nosotros, por ejemplo, nosotros no lanzamos ahora la publicidad programática, aun cuando tenemos instalados estos distintos integraciones, porque le queríamos dar a la aplicación, por ejemplo, por lo menos un mes completo de rodaje analítico, para que sobre la base de analítica más robusta nos fuese mejor a la hora de la oferta y demanda programática. Claro. Entonces, para tratar de redondear, por una parte entonces está el avisaje privado, trabajo con marcas, lo que tú mencionabas, Luis, de quizás algunas son más tibios en aproximarse a marcas para hablar de qué queremos comunicar, cómo, tener muy claro dónde están tus límites también editoriales, de qué se puede hacer. Nosotros también tenemos límites editoriales, no solamente de los temas, sino que hay marcas con las que no vamos a trabajar y lo hemos declarado también en nuestra política editorial, que está disponible, por ejemplo, marcas asociadas al tabaco, marcas asociadas a combustibles fósiles, son todas que hemos declarado que no vamos a trabajar en ese espacio. Pero si hay un ejercicio de aproximarse, sí, bueno, de qué podemos conversar y ver si es que esa conversación o ese ánimo de comunicación que puede tener una marca se puede asociar con lo que nosotros queremos trabajar editorialmente o los programas que nosotros tenemos. Entonces, se puede crear contenido original con marcas, un podcast, por poner un ejemplo. Buscamos también participación de marcas con placement, con menciones en los programas. No mucho avisaje, propiamente tal como el pre-roll o el aviso corto, claro, sino que estamos dejando ese espacio precisamente para llenarlo desde un ámbito programático de manera limitada. Y eso va a ser limitado también en la medida que logremos transar un valor alto. Y para cerrar el punto, hay un caso súper interesante con Le Monde, por ejemplo, respecto a esto, que tenía antes un tipo que lo llenó de programática y se transaba la programática en Le Monde de un orden de $25 por CPM, que es el costo por 1000 impresiones.
Mucha plata, pues. El $25 es harta plata ahora.
Bueno, pero es que Le Monde hoy día se transa en $50 por 1000 impresiones. ¿Cachai? Con mucho menos avisadores. Entonces logran transar más, logran monetizar más con menos, en base a pedir mejores formatos y también un medio donde, habiendo menos espacio de inventario, menos chaya también, se hace más exclusivo también trabajar en ese espacio. Claro, es Le Monde, es The Guardian, son los 5 estrellas.
El CPM en YouTube es de $3.
Sí, 3 a $6.
O sea, básicamente. Sí. Oye,
claro, pero
quería contar sobre la suscripción, porque en el fondo yo creo que es un desafío grande de todos los medios en Chile, teniendo en cuenta la problemática que tiene ser un país pequeño, no acostumbraba a la suscripción, salvo probablemente con Netflix y otras cosas, ha mejorado eso, pero es un desafío súper importante para los medios. Estoy de acuerdo contigo, es un gran desafío en términos de no depender de la publicidad. Entonces mi pregunta es, ¿cómo lo ves tú ese tema de suscripción? O sea, ¿es en torno a una comunidad básicamente, crecer mucho en tu comunidad? ¿Estás pensando en que en realidad tiene que ser masivo, pero finalmente Zula tiene que ser un proyecto regional?
Te quería preguntar también sobre lo mismo, Felipe, ¿cuánto sería, por ejemplo, de aquí a, no sé, al final del próximo año, una meta para ustedes, para considerar que eso está avanzando, en términos, por ejemplo, de no sé qué porcentaje de los ingresos podría ser algo razonablemente alcanzable en ese modelo?
A ver, o sea, nosotros hemos hecho modelos de proyección de ingresos. Nosotros estamos trabajando por tener a finales de octubre del orden de 3.000 a 5.000 suscriptores mensuales, con ingresos, o más bien con valores de suscripción que bordean entre 3.000 a 10.000 pesos. El modelo que nosotros hemos optado es un modelo que, volviendo a todo lo anterior, es un modelo que está por verse, o sea, en términos de si funciona o no funciona, tenemos que iterar, tenemos que probar. Primero apostamos a la universalidad. A propósito de la pregunta de Andrés, nos interesa la masividad más que el nicho. Y por lo tanto, la suscripción no es un modelo freemium. No tenemos diseñado un sistema para que sea un paywall, que si no pagas no accedes. ¿Ya? Entonces, optamos que si estamos declarando, en términos editoriales, para redondear a donde comenzamos la conversa, pareciera no ser muy consistente con la lógica de estar pidiendo además como requisito al consumo de la información que tenemos una suscripción, por más válido que eso sea. Hay una aspiración, al menos, a que sea más asequible y más universal. Entonces, hemos estudiado mucho los distintos modelos, y por modelos tanto de medios como de plataformas, a lo Spotify o modelos de freemium. Nos gusta mucho la lógica más abierta que tienen, de suscripción, que tienen modelos como NPR, que tiene The Guardian, como el mismo Washington Post, que tienen un llamado un poquito más de conciencia y épico de parar el medio, ¿no? como de apostar. Vamos a hacer lo posible para que eso sea una razón suficientemente convincente. Creo que el trabajo que tenemos que hacer debiera ser la base para convencerlo de que es necesario tener un medio como Zula, que hace sentido y queremos que la comunidad nos sustente y nos apoye. Pero, de nuevo, no es una transacción, y no es que quien paga va a tener un acceso a algo distinto
una membresía
a quien no paga. ¿Ah?
Una membresía, en el fondo.
Es una membresía. Ahora, nosotros, de hecho, en Zula teníamos el Zula Club desde el año pasado, donde empezamos a probar con la idea, y fue como, ¿qué pasa si le pedimos a la gente que nos ayude como a financiar esto? Y a las pocas semanas teníamos, no sé, 400 suscriptores pagando 2.000 pesos, y dijimos, bueno, acá hay algo que podemos hacer. Sí. Y ya para este año comenzamos a trabajar en un modelo, y el modelo implica, por una parte, lo que decía, el tema del acceso lo más universal posible. Por lo tanto, es de donación más que de contraprestación algo. Claro. Si hay una contraprestación para el club, tiene que ver más bien con la experiencia de Zula, más que con el acceso a la información. Y por experiencia definimos varias de las cosas que Zula también tiene, siendo un medio más cultural, más pop. Tenemos mucha experiencia en el ámbito de música, conciertos, eventos especiales para socios, que invitamos a Jepe a tocar para un grupo más chico de personas, eso, o sea, después se registra audiovisualmente, pero acceden socios que pueden concursar para estar en ese espacio. Y así también trabajamos con muchas marcas que no son la cuponera de descuentos de La Tercera, tampoco tenemos la aspiración de serlo, pero sí hacemos un trabajo mucho más de nicho, de trabajar con ciertas peluquerías de zapatos, más de nicho, más del drugstore, si se quiere, que tiene que ver con un poquito con quizás la estética también visual de lo que propone Zula, y desde ahí también proponemos acceso a cosas que tampoco estarían en la cuponera de la tercera. Entonces, hay un poquito de contraprestación, está el rollo de la experiencia y el acceso. O sea, si nosotros, por ejemplo, somos media panel de Lollapalooza, hay algo espacial para los socios ahí, etcétera. Pero no está ahí lo central. Yo creo que queremos lograr un equilibrio entre esta razón, que tiene que ver con, de nuevo, una generación que gasta muchos recursos en la experiencia, más en viajar y en el festival que en el dividendo del departamento. Entonces, hay un tema de experiencial, pero también hay un llamado más épico, como, no sé, la campaña del Washington Post, como Democracy Dies in Darkness. Y si no te pones con Washington Post, se la estamos regalando a Trump en términos de no tener rendición de cuenta con un medio que acabamos por ir. Entonces, ¿cómo logramos comunicar
ahí,
eso?
Ahí mencionaste algo, porque el Washington Post la semana pasada, básicamente en todo Estados Unidos, la campaña de Trump compró todos los banners a vivo por haber de la portada del Post. En algún minuto, ese tipo de discusiones ustedes también las van a tener. ¿Se han puesto en esa situación? ¿O le ha tocado ya en algún minuto o no?
No nos ha tocado. Tenemos una línea editorial que empezamos a trabajar, o sea, una política editorial. Nos estudiamos bien materiamente varias políticas editoriales. Bueno, aparte esto con Miguel lo hemos conversado en el pasado también, reciente, a propósito de este trabajo que hemos hecho en Suela. Y construimos una, y nos lanzamos con una idea, y ese tipo de cosas, por ejemplo, no las podríamos hacer, por definición. Tal como dijimos, no vamos a estar haciendo publicidad para, no sé, marcas de combustibles fósiles. Así que, sí, y probablemente muchas cosas ni siquiera las hemos anticipado, y la casuística nos va a llevar a decir, ¿qué hacemos con esto y qué posición tomamos? Pero todavía no nos hemos enfrentado a eso, además, porque... como les contaba antes, el tema más periodístico es algo que empezamos a trabajar desde hace no mucho tiempo. Veníamos desde un ámbito, o sea, Súbela nace con la noción original de colocar música que no sonara en el FM, o sea, netamente musical. Y después otras temáticas, entonces sale el Ciudad Cola, aparecen programas de urbanismo anterior a que Gendelman tuviera. No sé si entero, en realidad quien me nació un precursor de estos temas antes, pero
lleva como 10 años con el tema,
por eso dije, pero hace 8 que estamos hablando también, o sea, no estoy diciendo si fuimos primero o no, pero sí hemos tratado de identificar temáticas que no tenían tanto espacio y cómo las podemos canalizar desde acá. Hay un programa desde filosofía en Suela en su momento, y claro, con la...
Perdón, Lucho, quería...
Quería hacer una pregunta sobre algo, te estamos cerrando un poco, pero acerca de Rhinobird, de tu proyecto, que es un proyecto que ya lleva más tiempo, entiendo, o sea, yo de lo que entiendo, tal vez tú nos puedes corregir o explicar mejor, de alguna manera como que tiktokiza tu experiencia, digamos, lo hace como TikTok, digamos, que... Tú puedes interactuar con los videos, ir pasando más rápido por un video y otro. Y había algo en la manera en que tú lo has presentado, me parece, de hecho lo que leí, donde, a diferencia de todo lo que hemos estado hablando de Súbela, que tiene que ver con explorar y generar nuevos medios, esto es como comunicarse y hacer un puente un poco con los medios más tradicionales y hacer que los contenidos más tradicionales, de hecho es una empresa más de servicio, entiendo, es decir, donde que le vende esta tecnología para que las marcas más tradicionales o los medios más tradicionales se vean mejor. Te quería preguntar un poco cómo te ha ido, así a grosso modo, cómo les había ido, digamos, en esta experiencia. No, eso básicamente. Me interesa entender un poco cómo les ha ido y cómo ves a los medios tradicionales, digamos. Hay una cierta lectura respecto a la relación entre los medios tradicionales y cómo se consumen los medios hoy día, y me pareció interesante un poquito ese puente.
Bueno, Rhinobird, nosotros comenzamos a crear esta tecnología, que es una tecnología de video interactiva, originalmente con el sueño de la app, ¿no? Andrés se acordará también años atrás cuando le mostré el trabajo que estábamos haciendo, que esa era la aspiración. Había una intención de cómo conectar los celulares de las personas que estaban en la calle, en una marcha, en un concierto, en un evento deportivo, de cómo identificar esos celulares para poder contar una historia desde múltiples puntos de vista de manera sincrónica. Y esa fue la tecnología que armamos inicialmente, también apoyados por la Knight Foundation en un grant, en un momento que Rhino era otra cosa todavía. Pero siempre con ese ánimo. Al poco tiempo, no, ni tampoco, un par de años, de nuestro sueño de app, nos pegamos contra el muro de la imposibilidad de competir. Ni siquiera competir, porque esto, cuando uno dice, oye, las plataformas de redes sociales y uno simplemente ponerse ejemplo suena casi ridículo. Pero la verdad es que desde hace un tiempo ya, que plataformas como Facebook, como Snapchat, etcétera, hacen un ejercicio de comprar directamente startups muy pequeñas que pueden ser aspiracionalmente competencia, o bien tienen una máquina de generación de patentes de tecnología que logran bloquear cualquier intento posible de que alguien llegase a ser medianamente competidor. Entonces, es muy difícil. De hecho, cuando nosotros sacamos la plataforma de Rhino, salió un par de artículos bien buenos de la pega que habíamos hecho en TechCrunch y en el Wall Street Journal, hablando de la tecnología y cómo esto podría llegar a ser competencia para una plataforma que se llama Meerkat, que en su momento fue como la que hizo cool de nuevo el live streaming, que cayó rápidamente después también, y Periscope, que fue la forma como Twitter reaccionó al surgimiento de Meerkat. En ese escenario, nada, nosotros estamos gastando un montón de plata también. O sea, estamos innovando, creando tecnología, pero sin encontrar la vuelta al modelo de negocio. Y por lo tanto, un poquito condenado, si no cambiábamos, a que se iba a acabar la empresa. Y estábamos en Estados Unidos. Rhino nace, de hecho, en Boston. Allá partimos, en fondo. Y nos contactan, porque teníamos mucha cercanía con el Media Lab en el MIT. Yo estaba, bueno, junto con Miguel en Berkman, en Harvard, que son como dos instituciones bien, bien cercanas, el Center for Civic Media del Media Lab y Berkman en Harvard. Nos contactan de TNT, de Tender, y nos dicen, oye, mira, escuchamos hablar de ustedes acá en el Media Lab y nos preguntamos si podemos probar esta tecnología en nuestro medio. Nosotros originalmente habíamos creado Rhino como una plataforma que le tenía mucho celo a los medios de comunicación. Como queremos crear una comunicación alternativa, descentralizada, desde celulares, y no seguir levantando estos gigantes que son estos medios de comunicación tradicionales y qué sé yo. Y con el surgimiento, de hecho, de todas estas plataformas como Facebook, Snapchat, Instagram, etcétera, etcétera, en realidad uno ahora aprende dónde está el mayor adversario, en realidad, y claramente está ahí. Y al principio era muy, muy simpático y te regalaba dulce y vienen créditos de servidores por acá y grants, pero a la larga son medios que están de alguna forma amenazando fuertemente a los medios de comunicación. Y en el fondo surgió para nosotros la posibilidad de que nuestra tecnología, la que habíamos desarrollado, pudiese servir para este medio, que dicho sea paso, era uno de los grandes, ¿cierto?, Tender, pudiese comunicar y pasar a ser nosotros más bien una empresa de corte B2B o business to business, en vez de ser una empresa frontal al consumidor, o B2C, como dicen los gringos. Entonces, desde esa experiencia, cachamos de que hay algo que podíamos hacer ahí, y el foco de lo que está haciendo Rhino tiene que ver con el desarrollo de experiencias de reproducción de contenidos audiovisuales que están pensados desde su origen en una generación de personas que están esperando que la pantalla haga algo, si yo la toco, si la muevo, si la aprieto fuerte. No es un player que está el botón ahí en la esquina del lado izquierdo, que es un triangulito, lo doy play y después me siento ver. Esta es una generación que está aquí, que está tocando, está moviendo los contenidos, y que los players, los de YouTube, los de Vimeo y otros, no estaban diseñados para esa experiencia interactiva, sino que más bien esa estaba reducida a aplicaciones nativas como Instagram o Snapchat, que tenían esa capacidad técnica de poder controlar el player a los gestos. Nosotros empezamos a trabajar esas mismas capacidades, pero al nivel del navegador. Y al estar en el nivel de navegador significa que podía ser utilizado o embebido en cualquier plataforma web y por lo tanto universalizar ciertas funciones que estaban reducidas a aplicaciones nativas para que estuviesen disponibles también para usuarios de navegadores. Así que empezamos a darle muy fuerte a eso y también nos dimos cuenta de que había otro problema muy grande de los medios que tenía que ver con su mal uso del inventario audiovisual. Si tú tenías un medio, Andrés, bueno, sabrá esto mejor que yo por toda la experiencia en el 13 más recientemente, pero al final...
optimizar el inventario, digamos.
Claro, en el fondo, si tú estás publicando contenidos de video, lo estás publicando a lo largo del día, ¿cierto? Y hay ciertos momentos de mayor consumo, que son en la tarde y en la noche, y los contenidos que fueron publicados para que estén en primer plano en esos momentos tienen mucho más tráfico que aquellos que publican en horarios más bajos. No hay ninguna ciencia en eso. Entonces, pero lo que sí tienen es que finalmente, si tú estás publicando de un video en vez, te estás perdiendo la posibilidad de poder enganchar al usuario con otro contenido relevante que tu medio tiene, pero que no está publicando en ese horario prime. Entonces, la tecnología del player de Rhinoware lo que nos permitía hacer era que en vez de publicar de un video en vez, el player podía hacer más bien una especie de acceso a un montón de otros contenidos, como si fuese un mazo de cartas. Entonces, en vez de una carta, es un mazo que está conectado por metadata a información que está asociada para que yo, ya que hay mucha competencia para la atención del usuario, para que te haga clic, pero bueno, una vez que te dio play, presenta todo lo que tienes disponible, todos tus trucos, todo tu contenido, para que se queden descubriendo otros contenidos y de esa manera activando vistas, y a su vez, por lo tanto, una máquina de vistas e impresiones que también va a tener un efecto indirecto en la publicidad y, por lo tanto, en la monetización del medio. Entonces, como resumen, lo que pretende hacer Rhinoware es una experiencia de reproducción interactiva, focalizada en comunidad o una generación que espera jugar más con la pantalla, pero también hacer un mejor uso del inventario para tener un impacto en la monetización y desde ahí no verse obligado, esperaremos a la larga, con Rhinoware y muchos otros que estemos en la misma liga, de que los medios se vean obligados a agarrar su contenido y pasárselo a YouTube en búsqueda de las vistas de corto plazo, pero finalmente acostumbrando a una audiencia a consumir el contenido del canal en YouTube y no en su propia plataforma.
Súper clara la explicación.
Muy entretenida.
Sí.
Bueno, Felipe ha sido un creador, en el fondo. ¿Ah? Felipe ha sido un creador, si vemos todas las cosas que ha hecho en su joven historia. Es súper interesante al final. O sea, ahí estaban cosas distintas y te has reinventado cosas distintas y encuentro que eso en Chile no es muy común.
Buenísimo, muy buena la conversación.
Sí. Así que, bueno, no hablo más.
Dale, Joyce, muchas gracias
por participar. Feliz suerte a todos ahí en su vela.
Ya, pues,
buenísimo, vamos a estar atentos a la app para Android.
Vamos a verlo. ¿Nos despedimos al tiro?
Sí, despedimos al tiro, estamos pasadísimos la hora.
Ya, bueno, ahí te mandamos el link. Chao.
Ya, dale. Que le vaya.
Un abrazo. Chao, muchas gracias, chao. Felipe. Nos vemos. Chao a todos. Okay.